Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Hay participación del auditorio, así que vamos a darle salida a sus mensajes. ¿Saben algo sobre el programa de bienestar para personas adultas con discapacidad intelectual? Hace un momento Claudia habló de tres programas nuevos, becas para niños, 60 y más, y programa de salud para adultos mayores. No habla nada del programa para discapacidad intelectual con adultos. En la oficina de bienestar me han dicho en varias ocasiones que no hay ningún apoyo para adultos con discapacidad, solo para niños. Así es, no hay presupuestado ningún proyecto, ni ningún recurso, ni ningún modificación a este tipo de beneficios, solamente personas con discapacidad en lo general, no es que sea intelectual o no, simple y sencillamente lo que hacen es que se entrega el apoyo a personas hasta los 30 años y nada más. Adultos y adultos mayores con alguna discapacidad no tienen ningún beneficio. Dice otro mensaje: buenos días, todo mi apoyo al Poder Judicial, eso escribe Marcela Jauregui. Y luego añade: López nos llevaron a dictadura, nos robaron la elección del 2 de junio, es lo que dice en su comentario. Buenos días, la mayoría votamos por el plan C, que ustedes digan que son cosas de AMLO, están equivocados, ya que ustedes controlan los medios y no es nada personal. Pues también la realidad es que no es que nosotros digamos otra cosa, estamos compartiendo las noticias de lo que se genera con las declaraciones de los especialistas. Que usted quiera defenderlo, adelante, no hay ningún problema, nosotros nos vamos a los hechos. Si usted quiere hablar con pasiones, pues adelante, no pasa nada, es su opinión, respetable, aunque no la compartimos. Siguiente mensaje: la reforma judicial, cada criminal que liberan los jueces corruptos genera más desaparecidos, secuestros y asesinatos. Los jueces en huelga solo demuestra que les importan más sus salarios y beneficios que la sociedad, que lo que la sociedad necesita, reclama, vota y exige. En otro mensaje dice: primeramente saludos al equipo de Metrópoli, me da mucha tristeza saber que México pierde su libertad con la mayoría de partidos de la secta de la 4T, regresamos a un PRI de los 70s donde todo se autoriza como se le ocurre al poder, todos perderemos menos los políticos que tienen el poder sin restricciones. Inseguridad, abusos, autoritarismo, delincuencia, adoctrinamiento desde la educación, fallas en el sector salud, etcétera, se vendrán contra los mexicanos. Dios nos proteja, eso escribe Oscar González. Un anónimo nos dice que quiere reportar que en el DIF del Vergel a los adultos mayores no les están entregando su despensa, y la respuesta por parte de los titulares es que los adultos mayores vayan a pedirle a Morena. Se me hace injusto que sepan perder Movimiento Ciudadano. Me encanta el programa, los escucho a diario, saludos a todos en cabina. Pues es muy mezquino que el equipo de DIF Tlaquepaque le responda a las personas en el DIF del Vergel que si quieren las despensas vayan con Morena. Se trata de gobernar para todos, y si en esta ocasión el resultado no les fue favorable, pues habrá que entenderlo con humildad y aceptarlo, y simple y sencillamente dedicarse a trabajar lo que resta de la administración. Aquí está este anónimo, esta denuncia, que dice que les están condicionando el apoyo, agregando que, pues como ganó Morena, no les van a entregar nada. Eso es lamentable. Ojalá que se pueda hacer una investigación de la Contraloría, y si no hay elementos para justificar por qué no se están entregando las despensas, que lo hagan saber. Es presupuesto, falta de personal o de pericia, es entendible, no justificable, pero entendible. Pero que lo quieran cargar en lo político, eso sí, no se vale. Hay otra persona que nos dice: desde hace 2 años padecemos una tiradera de agua tanto limpia como de aguas negras por Avenida Malecón y Patria. Ninguna autoridad ha querido resolver el problema. Hay accidentes todos los días, derrapamiento de carros, trailers, bicis y personas. Tenemos documentos, quejas y cuantas solicitudes de ayuda a todo el mundo. Lo hemos solicitado y nadie. Ayúdanos. La ubicación es entre Prolongación Medrano y Malecón en Tonalá, Jalisco, Colonia Villas del Oriente. El coto más afectado es Rinconada de la Presa, y nos pone aquí pues las fotografías de esta fuga de agua que viene de un predio particular, sí, pero que se descargan hacia una calle pavimentada, con la consecuencia de que habrá pues afectaciones a los pisos. Y lamentablemente también hay una contaminación severa, porque déjenme le informo que resulta ser que cuando se secan las aguas negras queda un polvo negro que luego están respirando las personas. Entonces, repito, Prolongación Medrano y Malecón en Tonalá, Jalisco, Colonia Villas del Oriente, en el fraccionamiento Rinconada de la Presa. Eso le corresponde al gobierno sí de Tonalá, porque por lo que vemos aquí está en su territorio y ojalá que lo puedan resolver. Se lo pasamos también a los reporteros de Notisistema para que estén atentos, y ojalá que el Ayuntamiento de Tonalá escuche, sea solidario y le dé atención y respuesta a los vecinos. Vámonos con las llamadas. Rubén Villa, Porfirio Muñoz Ledo dijo en una ocasión, después de ver las actitudes del presidente, rescatemos la República, ya no se va a poder, vean todo lo que están haciendo, dice el comentario. Ismael Hernández, para los ilusos que dicen que no entramos a una dictadura, ahí está todo lo que quiere controlar un solo hombre. Salvador Méndez, espero les haya quedado claro que el Poder Judicial y la Suprema Corte, lo de que declaró el INE respecto a la representación en la Cámara de Diputados a la 4T, aquí manda el pueblo. Manuel Loza, ¿cuándo darán el apoyo de 60-64 años en Jalisco? Creo que en el norte del país ya lo van a dar. No es posible, eso tendría que ser hasta que entre Claudia Sheinbaum, así que no se deje engañar. No va a entrar en funciones, ese apoyo no se va a activar hasta que no tome las riendas del país la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que no le engañen, que no le quieran decir que en el norte ya, porque eso es totalmente falso. Fernando Campo, el Poder Judicial está en paro. Ahorita no se reciben amparos para delincuentes ni sobornos. María de Jesús Orozco, mucha gente que apoya a Morena ni siquiera se da cuenta de que México sigue los pasos de Venezuela. Así inició dando apoyos a todos y miren ahora cómo están. Vamos a la dictadura. ¿Por qué creen que el presidente apoya a Maduro? Un anónimo dice, ¿por qué no se cuestiona al secretario de seguridad de la causa por la que cuidan esas casas? ¿Será el haber de retiro de algún político o alguna inmobiliaria? Esto por la nota que nos compartía José Luis Escamilla. Aquí le dejamos a la participación del auditorio y vamos a comenzar con la segunda hora de Buenos Días Metrópoli, dando paso a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Hoy que les dan gusto a ustedes, que les gusta la música en español.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Julio Zamora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Le escuchamos, adelante. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 21 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. El paso de una onda tropical por el sureste mexicano favorece para que este día tengan fuertes lluvias acompañadas con actividad eléctrica, principalmente hacia los estados del litoral del Golfo de México, mientras que las regiones centro-occidente, noroeste de nuestro país también tendrán lluvia, principalmente en zonas montañosas, debido a la interacción de algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país con el ingreso de humedad de ambos litorales. Para nuestro estado Jalisco, tendremos cielo mayormente despejado con algunas que otras nubes dispersas, lo que favorece que las temperaturas también se mantengan templadas para este día. Ya en horas de la tarde incrementan la cobertura nubosa, por lo que las temperaturas estarán agradables. Así también tenemos lluvia principalmente hacia las regiones sur, costa Sierra Occidental, Sierra Mula, costa sur. Estos serían algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica durante el transcurso de la tarde. Ya en la región centro, Ciénega, Valles, también se esperan que se presenten algunos chubascos en horas de la tarde de manera dispersa. Aquí en la área metropolitana de Guadalajara también tendremos algunos chubascos, pero estos se estarían principalmente ya durante el transcurso de la noche y madrugada del día siguiente. La mínima para el día de mañana estaría sobre 17-18 grados. Área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones altos, norte, Ciénega, valles, sur, sureste y un poquito más cálido hacia la zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igual para ustedes, muy buen día. Un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información local. Escuchamos en esta ocasión el reporte de Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte de nuevo y bueno, mencionarte que el día de ayer un grupo de abogados llevó a cabo una rueda de prensa para pues solicitar al Congreso de la Unión dar marcha atrás a esta reforma a nivel federal del Poder Judicial, que afirman pues no es otra cosa que un intento desde el Ejecutivo para eliminar esta separación de poderes y tener control sobre el Poder Judicial Federal. Señalan que habrá impactos graves, porque se permitiría a través de estas modificaciones, entre ellas reelección de jueces y magistrados, por ejemplo, que la justicia pudiera, digamos, estar a modo para diferentes grupos de poder, y esto generaría incertidumbre. No solamente, es decir, los abogados de Jalisco, del Colegio de Abogados de Jalisco, señalan que habría algún tipo de impacto en materia de impartición de justicia, sino que a la larga, por ejemplo, se restaría competitividad, la falta de marcos jurídicos adecuados pudieran provocar la pérdida de inversión. Es decir, mencionan que el impacto de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal va mucho más allá de solamente impactar el tema de la justicia. Hay que recordar que el día de hoy en el Poder Judicial Federal, a medianoche, inició un paro de labores. Solamente estarán trabajando el Poder Judicial, digamos, aún procesando solamente un 10% de los asuntos, que para el caso es una parálisis, y esto estará afectando los términos de varios procesos judiciales. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dice José Luis Tello. Él es quien habló por parte del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco sobre este tema de la reforma impulsada por el gobierno federal.
Es para que no permitan que esa reforma que contraviene a la ley suprema de los Estados Unidos mexicanos, que es la constitución política, vaya a dañar la democracia de todos los mexicanos. Es lamentable que si se aprueba esa reforma este 1 de septiembre, vayamos a caer en lo que es la dictadura, pero sobre todo dañando en una crisis jurídica y sobre todo económica, con más de 64 mil millones de pesos, que esos procesos de elección popular que se pretende llevar a cabo para elegir a jueces, magistrados y ministros, vaya a dañar en vez de aprovechar para que puedan invertir en hospitales y escuelas, que es lo que se demanda para que México, los ciudadanos, los niños y las niñas tengan escuelas dignas para poder superarse y sean hombres probos en la sociedad.
Y bueno, y es que es en el señalamiento que esta reforma que se está proponiendo, pues no solamente impacta a jueces y magistrados, en realidad también al gremio de litigantes, también los afectaría en el sentido de que sería una justicia, dicen, a modo, a partir de que estas elecciones, pues nadie garantiza la probidad de que en efecto los perfiles mejor evaluados sean quienes lleguen a ocupar cargos en la impartición de justicia. Me señalan, es una vendetta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una manera de tenerlo copado, dicen los litigantes, y no tanto un interés legítimo de mejorar la impartición de justicia, es lo que dicen estos abogados. Más allá de conocer quién tendría la razón en este tema de la reforma, si es necesario o no una elección democrática de jueces y magistrados, el tema es que, bueno, finalmente no se puede esperar que el Poder Judicial simplemente no hiciera o doblara las manos, es decir, que lo recibiera esta reforma de manera pues sin problemas, sin ningún tipo de filtro. No, ya hay una resistencia bastante fuerte con este tema del paro de actividades, que afectará de manera muy severa, muy grave, diferentes procesos judiciales que quedarán en el impasse debido a este tema de un paro de labores que nunca se ha presentado en esta magnitud a nivel nacional. Entonces, habrá que estar pendiente cómo se cocina esta reforma, pero por pronto, ya desde hoy en la mañana, pues sí, ya está este paro de labores allá en Ciudad Judicial. Habrá un evento cívico, por así llamarlo, allá en la explanada de Ciudad Judicial Federal, pero más que nada, pues ya simplemente para dar el banderazo a este inicio de o esta suspensión de actividades allá en los tribunales. Esta es la información, Víctor. Buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego es lo que sucede también en Jalisco a consecuencia de esta reforma al Poder Judicial. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica con otras noticias de lo que ocurre en la Universidad de Guadalajara y sus perspectivas con la nueva Administración Federal. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indica que buscará una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para presentarle una agenda de trabajo antes de que concluya su administración al frente de la Casa de Estudios en abril próximo. Particularmente le interesa buscar recursos para que se siga el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Hay que recordar, este museo fue la manzana de la discordia entre la UDG y el gobierno de Jalisco, debido a que el gobierno de Jalisco le retiró el apoyo para enviarlo al Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Y bueno, hay que recordar esta confrontación que se dio entre ambas partes por más de un año. Después llegaron ya a acuerdos y bueno, ahora se va a buscar recursos en el ámbito federal. Escuchemos al rector.
El Museo de Ciencias Ambientales, quiero proponerle que es un museo de tamaño nacional, espero que pudieran adoptar ellos también como un proyecto, porque este museo es para todo México, o sea, es una obra tan ambiciosa que debería ser para todos los mexicanos, no solo para los jaliscienses. Y así tengo una lista de agendas que quiero platicar con la presidenta. Esos son mis temas, no temas de educación superior. Bueno, para la obra civil, para terminar la obra, creo que el cálculo ahorita está en que con unos 500 millones de pesos ya terminamos. Eso es que en 2 años podríamos estar terminando la obra civil. Y la museografía, que eso es difícil de calcular, pero también es muy caro, o sea, porque estamos hablando de muchísima tecnología, va a ser un museo súper moderno, entonces la museografía va a ser cara, y eso todavía no podría decirles un monto. Pero yo, si todo sale bien, en 2 años podríamos estar terminando toda la obra.
Bueno, todavía 500 millones de pesos le faltan a este Museo de Ciencias Ambientales, que bueno, está incompleto. El rector de la Universidad de Guadalajara fue entrevistado ayer en este evento que dio la bienvenida a 580 estudiantes extranjeros de diferentes países y estados de la República, que bueno, se inicia en curso en este ciclo escolar en la Universidad de Guadalajara. 580, decía que después de la pandemia, pues era una de las cifras más grandes de extranjeros, 80 franceses, 40 alemanes, de estados de Sinaloa, de Sonora. Bueno, ahí se dio la bienvenida a estos estudiantes. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a ver qué respuesta se tiene de la presidenta a las solicitudes de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos después con la información deportiva. Vamos a los deportes, saludamos ahora sí a Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues iniciamos con el tema del béisbol. Y es que ayer qué emocionante resultó el partido donde la selección mexicana, en este caso el equipo que está comandado por la Liga de Matamoros, México derrota 6-4 a Cuba para calificar a los cuartos de final de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, que se lleva a cabo y de manera ya tradicional allá en Williamsport, Pensilvania. Estos pequeños que llegaron a la sexta entrada, que es la última del partido, perdían 4-1, pero bueno, llegó a la caja de bateo Antonio Guerrero y después Ulises Ortiz, y los dos pegaron de cuadrangular para que México se llevara la victoria. El día de hoy estará jugando a las 3 de la tarde por el pase a las semifinales frente a Venezuela. Y seguimos con béisbol, porque el lanzador mexicano Javier Azad ayer tuvo una buena actuación en Grandes Ligas, labor de 5 entradas, 2 tercios, donde recibió una sola carrera y recetó 7 chocolates en la victoria de los Cachorros de Chicago, 3-1 sobre Detroit. Por su parte, Jarren Durán llegó a 17 cuadrangulares en la temporada y ayudó a que Medias Rojas de Boston venciera 6-5 a los Astros de Houston. Y por si fuera poco, otro más en Grandes Ligas, Alex Kirk, también pegó jonrón en triunfo de Toronto 10-3 sobre el equipo de los Rojos de Cincinnati. En algo local, el equipo de los Charros de Jalisco sigue pues ya confeccionando lo que será su equipo para la próxima campaña en Liga del Pacífico, tras el fracaso recientemente en la Liga de Verano. Ayer se anuncia la contratación del pitcher abridor nicaragüense Ronald Medrano, quien tuvo una muy buena campaña en el verano precisamente con Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana. Tiene 28 años y recién ganó 7 partidos con el equipo de Aguascalientes. Y cambiamos de tema, nos vamos al tenis. Se está jugando el torneo abierto de Monterrey y ayer hubo duelo de mexicanas, que en pocas ocasiones se da un duelo de mexicanas en un torneo importante. Bueno, pues Renata Zarazúa le ganó 6-1, 6-4 a Victoria Rodríguez para avanzar los octavos de final. Y ahora Zarazúa tendrá un juego complicado. Se enfrentará en esta ronda a la tercera favorita del certamen, que es la rusa Ekaterina Alexandrova. En lo que respecta al fútbol, el día de ayer se confirma que vendrá una modificación para horario del partido del sábado de Chivas Tigres, que se va a jugar en el Volcán. El partido estaba programado Tigres Guadalajara, jornada número 5, a las 9 de la noche, pero ahora cambia y se va a jugar más temprano, 2 horas, se va a jugar a las 7 de la tarde. Y bueno, se reactiva la liga efectivamente el fin de semana y el equipo del Atlas prepara el juego contra Pumas. Escuchemos lo que dijo el Mudo Aguirre, este delantero, de cara a este compromiso.
Como viendo Pumas estos últimos torneos, el inicio que tuvo, es un gran equipo, pero siento que va a ser un buen rival para medir en el lugar en el que estamos. tuvimos un gran inicio de torneo y esperemos retomar esa buena racha que estábamos teniendo en liga con victorias y qué mejor que hacerlo sacando los 3 puntos este sábado contra Pumas.
Pues ahí la información. Y bueno, la última y nos vamos a mencionarles que pues ayer algo muy chusco, algo muy atípico, podríamos decirlo. El embajador de México en Nigeria, Alfredo Miranda, le quemó la noticia al América. Informó en sus redes sociales, con la foto y todo ahí, que la jugadora nigeriana Chidinma Nikeruka Okeke vendrá a la Liga MX Femenil a jugar con las Águilas. Y es que Okeke acudió al consulado y bueno, pues ahí se dio el trámite para que adquiriera su visa de turista para venir a México, y ya le informó todo, le dijo pues voy a la América, no, y que se saca la foto y que lo informa antes de que lo diera a conocer a la América. Falta que llegue aquí Okeke, se espera que llegue el día de hoy, se haga exámenes médicos y físicos y se convierta en refuerza precisamente en nueva jugadora de la América. Ella ya estuvo en España y jugando también en la Liga de Japón. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, muchas gracias.
Hasta luego.
Después de la información deportiva, una pausa, luego el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Miércoles, momento de escuchar el comentario de temas jurídicos del licenciado Abel Campirano Marín, a quien le damos la bienvenida. Adelante, gracias.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli. Y la buena onda, muy buenos días. El tema de la reforma al Poder Judicial realmente no es nuevo. El 1 de enero de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, determinó separar inmediatamente del cargo a 26 ministros de la Corte. Buscaba la reforma integral del Poder Judicial. Así lo había prometido en su campaña electoral en el año de 1994. Para hacerlo, se reformaron 20 artículos de la Constitución, se redujo el número de ministros de la Corte de 26 a 11. Aquella reforma introdujo la creación del Consejo de la Judicatura Federal y procedimientos innovadores para la época, como fueron las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Esa fue la más importante reforma sufrida por el Poder Judicial desde la Constitución de 1824. De entonces a la fecha, es decir, de 1995 a este 2024, han transcurrido 29 años y nuevamente el Poder Ejecutivo Federal busca una reforma al Poder Judicial. El argumento toral que ha inspirado a este titular del Ejecutivo ha sido el hecho de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tenían una percepción mayor que la que correspondía al presidente de la República y que, por tanto, su actuar era sinónimo de corrupción. A partir de la propuesta de reformas que se hizo el 5 de febrero del año 2024, ha sido un tema trillado y de manera machacona. Se ha estado vendiendo la idea a la masa, sobre todo, que la reforma judicial tiene como fin abatir la corrupción, que nadie gane más que el presidente y que la impartición de justicia cumpla con los fines establecidos en el artículo 17 constitucional, es decir, que sea pronta, gratuita, expedita. No se discuten, por supuesto, los buenos propósitos que encierra la consabida reforma, que pretende volver a reducir el número de ministros, esta vez a 9, que los nuevos integrantes tengan calificaciones escolares de al menos 8, que se termine el ciclo del Consejo de la Judicatura y se sustituya por un Tribunal de Disciplina, y que se elijan popularmente los integrantes de la Corte, de los tribunales colegiados, del propio tribunal disciplinario y, de plano, de todos los jueces de distrito. Lamentablemente, la opacidad de la reforma y la manipulación que se ha hecho de ella presenta a la opinión pública a un Poder Judicial venal, traidor a la patria, irresponsable, corrupto e inútil. Se exagera. El Poder Judicial tiene sus deficiencias, por supuesto, algunas muy graves también. Pero de eso a catalogar a todos sus integrantes como corruptos me parece una actitud demagógica y mentirosa. Demagógica porque se ha vendido la idea de que como los integrantes son corruptos hay que renovar por completo ese poder. Pero en realidad no todos son corruptos, más bien la corrupción es la excepción de la regla. Es una actitud mendaz porque no hay pruebas generales de la tal corrupción y los casos que se han revelado han encontrado la censura solamente en las mañaneras del presidente. por los pecados de uno, no pueden pagar todos. Cuando se nos convocó a los mexicanos a determinar si queríamos que se enjuiciara a los expresidentes Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto por corruptos, acudimos a dar respuesta a la solicitud del presidente López Obrador. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno. De nada sirvió todo el gasto, toda la faramalla, todo el ejercicio democrático. Ni se les enjuició, ni se les castigó. Lo mismo sucedió cuando se nos habló de los culpables del fraude en la construcción del aeropuerto internacional de allá de la Ciudad de México, o del problema de los huachicoleros. Hasta la fecha no se ha sabido de procesos que hayan concluido con el castigo corporal y económico de los responsables. Y es que una cosa es el discurso que vende popularidad, y otra muy distinta es la acción real de castigo al influyentismo, a la minoría rapaz y a los corruptos. Queremos hechos, no palabras vanas y promesas incumplidas. Manipulando a la opinión pública, se pretende enjuiciar y declarar culpable a todo el Poder Judicial, y reitero que me parece una exageración generalizar en la calificación de corrupto. Se está mirando la paja en el ojo ajeno cuando se tiene la viga en el propio. Principalmente, las reformas propuestas a los artículos 94, 96 y 97 de la Constitución esconden el verdadero deseo del Ejecutivo Federal, que es manejar a su arbitrio el Poder Judicial para así tener el control del mismo, y aunado a la mayoría aplastante del Congreso, se va a acaparar en un solo poder todo el poder, lo cual atenta a la verdadera democracia. ¿Es necesaria la reforma judicial? Sí, es cierto, pero no solo en el poder encargado de impartir justicia, sino también en los órganos encargados de administrarla. También hay que incluir al sistema policial, a las fiscalías, a revisar a fondo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el presidente Peña Nieto aprobó y constituyó un verdadero retroceso en la persecución de los delitos en aras de una discutible protección de los derechos humanos de los delincuentes. Me parecen precipitados los juicios que anatemizan la reforma, pero también los que anatemizan al Poder Judicial. La mayoría de sus integrantes son gente buena, luchadora, con muchos años de entrega, y sin duda tendrán sus defectos como todos, pero no se puede generalizar. Lo mejor sería darle tiempo al tiempo, hacer una revisión, una reforma profunda que incluya, como dije antes, policías, fiscalías, la legislación penal sobre todo. La prisa no es buena consejera. La reforma contempla la posibilidad de elegir la mitad de integrantes del Poder Judicial y la totalidad de los ministros de la Corte y magistrados de circuito el primer domingo de junio del año próximo. Es decir, en menos de 10 meses debemos acudir a las urnas en medio de un esquema supercomplejo a una elección extraordinaria. De aprobarse la reforma, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio antes del 1 de octubre de este año. Y fíjense, se va a convocar a elegir la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la totalidad de los integrantes del Tribunal de Disciplina Militar y a la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito de todo el país. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito, de juezas y jueces de distrito, la elección va a ser escalonada. La mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial se van a elegir en la elección extraordinaria del año próximo, y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027. Ahora, aquí viene más complejidad. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a entregar boletas con 5 recuadros para mujeres, 4 recuadros para hombres. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 recuadros para mujeres, 2 recuadros para hombres. Para magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otros 2 recuadros para mujeres y 2 recuadros para hombres. Para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, van a ser 2 recuadros para mujeres y 1 recuadro para hombres para cada sala. Y finalmente, para magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, 5 recuadros para mujeres y 5 recuadros para hombres. La jornada electoral sería el primer domingo de junio del año 2025. Imagínense el número elevadísimo de candidatos a este puesto aparente de elección popular, porque en realidad los candidatos van a surgir de la propuesta de un comité que será designado por la Presidencia de la República, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Por lo que eso de que el pueblo será quien los proponga, pues es un decir. Si bien es cierto, diputados y senadores son representantes del pueblo, van a obedecer las instrucciones que les den los líderes de las bancadas de sus partidos políticos. Entonces, ningún tipo de elección popular. Esa es la realidad de la reforma. Por eso se impone la calma, la mesura, que se aplace hasta que se analice bien, se calculen los riesgos, sobre todo de inestabilidad política y social. Porque de otra manera, todo va a quedar en otro intento, como el intento fallido del presidente Zedillo en el ya lejano año de 1995, que con todo y la reforma y la destitución de los ministros de la Corte, las cosas quedaron igual o peor. Y ese es el riesgo que tenemos y que lo mejor es no correr el riesgo. Estos son los hechos. Saque usted su propia conclusión. Gracias por su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias, licenciado Abel Campirano Marín. Muchísimas gracias por su comentario y, como bien señala, pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a los espectáculos. Vamos a estar, ya tenemos a Katia Plasencia en línea. Bueno, adelante, Katia, estamos listos para escucharte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en cuestión de espectáculos les cuento que las especulaciones pues ya se confirmaron. Y Jennifer López solicitó el día de ayer el divorcio de Ben Affleck. Medios estadounidenses revelaron que la cantante presentó personalmente la solicitud al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Y llama la atención que la diva del Bronx lo hiciera por sí misma y sin abogados. La fecha elegida por J-Lo para solicitar el divorcio también tiene un significado detrás, y es que justo hace 2 años, en el 2022, celebraron su espectacular segunda boda en la casa del actor en Hampton Island, en Georgia, y sin duda esta no es una coincidencia. La sorpresa fue que también se revela que no existió un acuerdo prenupcial entre ellos, por lo que repartirán las ganancias obtenidas por los proyectos que realizaron durante sus 2 años de matrimonio. En el tiempo que estuvieron juntos, resulta que Ben Affleck protagonizó 2 cintas y produjo una más. Mientras tanto, Jennifer, pues sí tuvo un poquito más de proyectos. Estrenó 4 cintas, rodó una más, también grabó un disco y estaba preparando una gira. Y en los documentos también se revela que la pareja estaba separada desde el pasado 26 de abril. Así que ahora sí, es oficial, se terminó la historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck. Y también les cuento que la policía austriaca anunció que reforzó las medidas de seguridad para la serie de conciertos que tiene previstos Coldplay esta semana en Viena, tras la anulación de los espectáculos de Taylor Swift por una amenaza de atentado suicida. La agrupación tiene programados 4 conciertos, son el día de hoy, mañana jueves, el sábado y el domingo, y las autoridades mencionaron que los trabajadores en y alrededor del estadio serán sometidos a un control de seguridad, mientras que los fans podrán ser registrados en la entrada del estadio, el mismo estadio en el que se iban a celebrar los conciertos de Taylor Swift. Además, aclararon que no existe actualmente ninguna amenaza concreta y que los 60.000 espectadores esperados cada noche pues no deben dejar de privarse del placer de asistir a los conciertos de Coldplay, que están ya con boletos agotados. Y quien puso fin a los rumores es Rod Stewart, y es que él había, se estaba rumorando que estaba grave de salud luego de posponer 2 conciertos en Estados Unidos y haber dicho que se sentía que sus días estaban contados tras un contagio de COVID-19. Y es que en una reciente entrevista, el cantante aseguró que afortunadamente cuenta con buena salud y que está disfrutando cada día al máximo, por lo que tuvo que aclarar que cuando dijo que sus días estaban contados, pues era una simple broma. Y bueno, recordó que los 2 shows que pospuso y que retomó este 18 y 20 de agosto, pues obviamente también igual, que no pasaba absolutamente nada y que, insiste, él está totalmente bien de salud. De hecho, va a regresar a Las Vegas el próximo año, continúa con esta gira y asegura que su buena salud pues es porque entrena de entre 3 y 4 veces por semana, algo que le permite que pues se pueda seguir moviendo y obviamente pueda seguir girando. Y también les cuento que quienes están felices son Antonio Banderas y Melanie Griffith, ya que su única hija en común, Estela del Carmen, anunció su compromiso con su novio de la infancia, Alex Grusinski, al que conoció cuando eran niños en la Escuela de Los Ángeles, en donde ambos estudiaron. Stella compartió la noticia en sus redes sociales, en donde hizo notar su emoción por el compromiso y obviamente recibió muchísimas felicitaciones. Y este anuncio pues llega acompañado de una serie de fotografías con la que la pareja contó parte de su historia de amor. Y que no está feliz, al contrario, está bastante preocupado, es el actor Paco Rueda, este jovencito que fue vinculado a proceso penal por su probable participación en el delito de fraude en perjuicio de su colega Alejandro Camacho. Y es que luego de escuchar los alegatos de los abogados de Camacho y desahogar las pruebas ofrecidas por el imputado y la fiscalía, el juez resuelve que hasta esa etapa del proceso se cuentan ya con elementos suficientes para vincular a proceso penal a Rueda por no haber contado con argumentos fundados y suficientes para desacreditar los hechos narrados y probados por los abogados de Alejandro Camacho. Además, el juez de control establece como medidas cautelares, contra Francisco Rueda la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente a firmar al reclusorio. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues resulta que Alejandro Camacho y Francisco Rueda se conocieron mientras estaban filmando una película hace ya un par de años. Y Francisco Rueda le dijo a Alejandro Camacho que le tenía un negocio increíble, que le iba a redituar, bueno, muchísimo dinero. Alejandro Camacho le entrega el dinero y él hasta este momento no ha visto ni un solo peso, ni de su dinero, ni de los famosos intereses. Ahora Francisco Rueda podría ir a la cárcel y pagar una condena de entre 6 y 12 años de prisión. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, gracias Katia por la información, que tengas un excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Rápidamente, llamadas en el minuto que nos queda. Pedro Vélez dice que en la calle 24, entre la 1 y la 3 en Polanco, fueron a arreglar el drenaje, pero no dejaron bien y ya hay partes que se están hundiendo. Guadalupe Campos, en Alameda de Salatitán, todas las calles están horribles. Hace tiempo arreglaron una avenida, pero solo lo hicieron en 4 cuadras. Urge que arreglen. Eva González, ¿cuándo va a recargar mi pasaje? Seguimos esperando la confirmación. Juan José Mendoza, se supone que en julio abrirían convocatoria de recarga de mi pasaje y nada. Vamos a las oficinas y se nos dan largas. ¿Qué pasa? Bueno, que todavía no está la convocatoria, se las daremos a conocer cuando esta ocurra. Leticia Hernández, excelente comentario del licenciado Abel Campirano. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, es el resumen nacional y continuamos en Buenos Días Metrópoli.